Muy bien, bienvenido. Cada uno de los que se encuentran el día de hoy tiene sus apuntes con ustedes y vamos a compartir la palabra de nuestro día esta mañana. Y como dice el título en su apunte, ¿y tú qué legado dejarás? Vamos a hablar acerca del legado que podemos dejar. Cuando hablamos de legado, Orestia, ¿qué viene a su mente? Nuestra mente inmediatamente se va hacia lo material, ¿verdad? Propiedades, dinero, cosas materiales. Pero Jesús dijo que esas cosas materiales, la polilla y el orín corrompen y desaparecen. Por lo tanto, el desafío para hoy es qué legado vas a dejar que no, que sea permanente. Y es verdad, la polilla y el orín corrompen, pero porque no dura. No dura para siempre, por más que sea, en definitivo, pensamos que es algo duradero, no es nada, porque finalmente termina siendo nada. ¿Pero qué es un legado? De acuerdo al diccionario, un legado es una herencia con el objetivo de seguirlo, vivirlo y compartirlo. Eso se define como un legado para generaciones futuras. Y ¿qué sucederá cuando tú te mueras? ¿Cómo te van a recordar? ¿Cuál fue tu legado? ¿Qué dejaste? Y eso tiene que hacernos reflexionar a nosotros, a cada uno de los que estamos en medio nuestro hoy, a quien le doy a todos ustedes la bienvenida. Dejar una herencia es importante. Muchas personas, porque es el deseo del corazón, tienen una mejor vida para sus hijos y dejan una herencia para que ellos puedan vivir mejor. Pero ¿cuál es el mejor legado? ¿Qué es lo que queremos entregar a nuestra familia? Muchos harán grandes sacrificios para poder dejar una buena herencia. Otros probablemente se irán con lo puesto y no dejarán nada, porque lo que dejan se los va a quitar el banco, las deudas, al final lo van a perder absolutamente todo. Pero lo que no podemos olvidar es que detrás de una herencia hay mucho trabajo. Cuando hay una herencia, se deja una herencia, hay mucho trabajo para lograr alcanzarla y poder mantenerla, para poder llegar a una siguiente generación. Aunque las propiedades y el dinero son buenos, no es el mejor legado. Aunque yo creo que ninguno de ustedes estaría triste si Farca le dejara su legado o su herencia, ¿no? Amén, por ahí, ¿no? Algunos sí, ¿no? Pero vamos a ver un buen ejemplo de lo que es un legado espiritual, lo que habla la palabra de Dios. Quiero que me acompañe en la primera de Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Vamos a cambiar el texto, el segundo de Timoteo capítulo 3, ya para que podamos ver el mejor ejemplo. Segundo de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Aquí hay un buen ejemplo en la vida de Timoteo, que él recibió un legado, recibió una herencia que no es material, sino es una herencia espiritual. Pero es una herencia eterna, no el hollín y el orín no lo corrompen, ni las aves hurtan ni se los comen, sino que esta herencia es permanente. A esta herencia es lo que Dios nos está llamando a nosotros, a cada uno, de poder dejar. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 14, dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, versículo 15, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí hay una herencia, aquí hay un legado permanente. Y fíjese cómo fue la secuencia. Su abuela se lo proyectó a su madre, y su madre se lo dio a Timoteo. Se traspasó de una generación a otra generación, y esa generación ahora Timoteo la traspasará a una nueva generación. ¿Cuál será tu legado? ¿Qué es lo que tú dejarás cuando ya estés ya no estés en esta tierra? ¿De qué manera continuará Dios trabajando en la vida de otras personas? Somos llamados a dejar un legado permanente. Y ese es el tema que vamos a hablar en el día de hoy. ¿Cuál será tu legado, o tú qué legado dejarás? Vamos a hablar y vamos a pedir a Dios que nos guíe y que nos ayude en la búsqueda de su palabra. En nombre de Cristo vamos a orar. Padre amado, queremos darle muchas gracias por cada uno de los que hoy se encuentra con nosotros. Gracias por permitirnos disfrutar de su presencia también. Y oramos esta mañana para que nos guíe, nos ayude a escudriñar en su palabra, que el Espíritu Santo nos pueda guiar a toda la verdad, y que usted, a través de su palabra, podamos escuchar su voz y podamos hacer que su palabra nos haga reflexionar a cada uno de nosotros, pensando en qué realmente es el legado que vamos a dejar a las futuras generaciones. Pedimos que nos guarde, nos guíe, nos cuide, y que su palabra pueda ser viva en el corazón de cada uno de nosotros. Pedimos su bendición a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, vamos a ir en su apunte. Número uno, hoy vamos a hablar del mejor legado. Ahí está. El mejor legado, de acuerdo al Deuteronomio, capítulo 6, versículos 1 al 9. Ustedes lo leyeron en la lectura que tuvo la palabra de nuestro Dios. Y dice, estos pues son los mandamientos, usted los tiene ahí en su apunte también, y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Ahí está. Es un gran desafío que Dios nos ha encomendado aquí en estos 9 versículos. Es donde vamos a trabajar durante algunas semanas. Hoy vamos a ver solamente el punto número uno acerca del el mejor legado. Pero aquí está el desafío para cada uno de nosotros, para que tú lo pases a tus hijos a los hijos de ellos, y así sucesivamente de generación a generación. ¿Cómo ha estado el traspaso? Los que son padres han traspasado a sus hijos, los que no tienen hijos han traspasado a sus sobrinos, a sus sobrinas, a sus amigos, ha traspasado este legado. Es ahí donde tenemos que enfocarnos en esta mañana. Porque es posible que usted no traspase lo que Dios nos ha encomendado y pueda levantarse una generación que no conozca a Dios. Porque dice la palabra de Dios que cuando tus hijos pregunten, ¿y por qué estamos en este lugar?, ¿qué vas a responder? Hablando de cuando Dios los sacó de Egipto, ¿recuerda? Que Dios les estableció la Pascua como un recordatorio para que nunca se olvidaran de que Dios los ayudó para salir de la esclavitud de Egipto, para llevarlos a la tierra prometida. Muchas veces nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros parientes preguntan, y nosotros debemos estar preparados para compartir lo que Dios nos ha entregado. En Jueces capítulo 2, versículo 10, sucedió lo que estamos hablando. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, Jueces capítulo 2, versículo 10, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Por eso es tan importante traspasar el legado. Cuando tú partas de esta tierra, ¿qué legado dejarás? Necesitamos comprender que Dios nos pide que pasemos el legado de la fe a otros. Piense esto por un momento. Lo que hagamos hoy tiene consecuencias eternas. Hoy día el mundo está siendo atacado constantemente. Aquí hoy hay un solo objetivo: sacar, eliminar a Dios de la mente humana. Ese es el objetivo del mundo: eliminar a Dios en todas sus áreas. Y lo hemos visto en uno de los países pioneros, como es los Estados Unidos en cuanto al Evangelio, que hoy han sacado a Dios de las clases, de las oraciones al inicio, lo están eliminando de tal forma de quitar todo el vicio de Dios en la mente de las personas. Y nosotros no estamos ajenos, porque esta generación que leíamos ahí el jueves fue hace mucho tiempo y hoy no hay diferencia. Nuestros hijos están siendo bombardeados cada vez más porque estamos enfrentando una guerra de información. Nuestros sobrinos, nuestros parientes están siendo bombardeados por toda la información cibernética, informática. Si hoy día tenemos algo que nació, que hoy es como alguien dijo, es el chupete de los tiempos modernos, como es el celular, o el móvil, como le dicen algunos, ¿no? Si usted no tiene celular, ¿qué sucede? Bueno, yo agradezco a algunos que dicen, se me quedó el celular en la casa, te va a hacer lo mismo. Pero cuando alguien se le pierde el celular o no está cerca, se desespera. Es decir, ese chupete que ocupaban los niños antes, ¿lo recuerdan? Cuando se ponían a llorar, ¡yup! Chupete. Ahí está. Pero es interesante que el teléfono acerca a las personas que están lejos, pero aleja a las personas que están cerca. Hoy día en la mesa, cuando usted se sienta a la mesa, está con su celular. Lo que antes nunca, las generaciones nuestras, nunca ocurría. La mesa en las generaciones nuestras era para charlar, hablar, tirar la talla entre todos, conversando. Pero hoy día no es así. Hoy día ese móvil ha hecho que todo lo lejos se acerque y todo lo cerca se aleje. Entonces, hermanos, estamos en peligro. La información se está robando a nuestros hijos, a las futuras generaciones, a nuestros sobrinos. Necesitamos hacer algo urgente. Por lo tanto, uno de los tips: apague sus celulares, no se siente a la mesa con celular, no maneje con celular, etcétera, etcétera. Si esto sucedió hace mucho tiempo, imagínense cómo se vive hoy día. No debemos olvidar, hermanos, que la familia fue creada por Dios para satisfacer las necesidades físicas, sociales, espirituales de cada ser humano. Y hoy día se ha bombardeado la familia. ¿Sabes? Sin afectar a cada uno de los que está en medio nuestro, que a ustedes afectados. Pero ¿saben cuánto aumentó la convivencia en el mundo? 600%. Es decir, hoy menos gente se quiere casar y más gente se va a convivir. Sin darse cuenta que Dios creó la familia con el objeto de traspasar la familia, la clave para traspasar a otras generaciones su palabra. Pero ¿qué puede preguntarse usted? ¿Qué tipo de legado duradero dejará a sus hijos? Bueno, vamos a compartir uno, ahí está, número uno, el primer legado. No solo a sus hijos, sino también a su gente más cercana, a los que están ahí a su lado, a aquellos que confían en usted, a aquellos que están cerca suyo y pueden dar una palabra. Deben enseñar a ellos, enseñar a nuestros hijos a guardar la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 2, versículo 2: para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. No hay ningún otro libro que pueda compararse con la palabra de Dios o con la Biblia. No hay otro libro. No hay otro libro que haya transformado más vidas en el mundo que la palabra de Dios, la Biblia. No hay otro libro más leído en el mundo que no sea la Biblia. No hay otro libro más vendido en el mundo que no sea la Biblia. Los padres tenemos la responsabilidad de compartir esta verdad con nuestros hijos. Los creyentes tienen la responsabilidad de compartir esta verdad con todos sus parientes, con sus sobrinos cercanos, con sus sobrinas, con sus hermanos, con sus padres. Todos tenemos una gran responsabilidad. Ellos deben saber, hermano, lo importante que es leerla, creerla y vivirla. Es importantísimo saber esta verdad. Es como dice 1 Juan 3, 18, hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Tenemos que mostrarles a nuestros hijos, a la gente que amamos, cuán importante es este libro. De la misma manera, cuán importante es la familia. Yo recuerdo un póster en mi casa que decía que la familia es la base de la sociedad. Así también la familia es tremendamente importante. Y usted preguntará por qué es importante. ¿Sabe por qué? Porque el niño obtiene en la familia el conocimiento de sí mismo y de Dios. Y eso va a depender del medio ambiente en que se desarrolle. Sin lugar a dudas, él va a obtener de acuerdo a cómo se desarrolle. Si él se desarrolla en un ambiente de amor, de gracia, de misericordia, de perdón, va a poder tener un concepto de Dios, claro. Pero si un niño se desarrolla en un ambiente, por ejemplo, sin disciplina, en el hogar, si un niño crece en un ambiente que no hay disciplina en el hogar, él va a pensar que él en sí mismo es la ley. ¿Me entiende la idea? Eso significa que un niño que no tiene disciplina no va a respetar la autoridad del hogar. Fíjese en esto, y la secuela es consecuente. Si el niño no tiene disciplina en su hogar, no va a respetar la autoridad en el colegio. Si no respeta la autoridad del hogar ni respeta la autoridad del colegio, no va a respetar la autoridad de la iglesia. Y si no respeta la autoridad de la iglesia, no va a respetar la autoridad de la sociedad. Y si no respeta la autoridad de la sociedad, no va a respetar la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque se ha creado un ambiente en el cual él dice, yo soy la ley. Entonces, con estas culturas modernas que se han enseñado acerca de la nueva forma de educar a los hijos, lo único que han hecho es sacar de Dios, de la familia. Porque Dios dice que nosotros debemos disciplinar a nuestros hijos. No los vamos a castigar ni golpear, pero sí tenemos que colocar límites. Que los hijos sepan que va a traspasar una línea. Si tú eres tío, tienes que enseñar. Alguien puede decir que el pastor no me corresponde, pero en cuanto dependa de ti, tú tienes que enseñar a tu sobrino que existen límites. Porque se tiene que traspasar la generación, se tiene que traspasar la información. Los padres hoy no están colocando límites a sus hijos. Y al no colocar límites a sus hijos, lo que vendrá a futuro, muchos de los padres lo han visto, ¿no? Las escenas en los supermercados, qué incómodo todo. Qué terrible cuando el niño que no tiene límites se tira al suelo porque quiere eso, hace un escándalo, grita, y como ahora no se le puede tocar al niño, entonces los padres miran para cualquier lado y dicen, ese no es mi hijo. ¿Por qué? Porque el niño no tiene límites. Porque los padres no han aprendido a decir no. Un niño no debería tener un celular más allá de los 14 años, de acuerdo a algunos estudios. Y hoy día niños con 6 años se conocen el celular mejor que los papás. Y el papá va y le dice, hijo, arréglame que se me perdió esto. Y lo hace. Entonces, necesitamos entender que los niños, que nuestra enseñanza hacia ellos debe ser de acuerdo a la palabra de Dios. Es por eso que tenemos que asegurarnos traspasar la información de la palabra de Dios a nuestros hijos, a los pequeños. Las estadísticas son crueles. Un niño que no es educado los primeros 5 años de vida se hace tremendamente difícil. después. Y hay un comentario que he escuchado siempre, ¿no? Es que cuando yo le pego me duele más a mí que a él. ¿Quién dijo esa mentira? Usted pues, ha sido diseñado para que pueda traspasar y obedecer lo que Dios ha establecido. Para los que están más grandes tenemos que desafiarles a que puedan buscar en la palabra de Dios la respuesta a sus preguntas. ¿Dónde buscan la respuesta a los hijos? En sus compañeros. Y le dicen cada tontera y aprenden equivocadamente. Cuando son los padres los que se tienen que sentar con los hijos y decir, esta es la verdad, esta es la verdad, y esto es lo que la palabra de Dios señala. ¿Sabe usted que la Biblia no tiene términos medios? Damos gracias a Dios que la Biblia no es ni chicha ni ninguna. La Biblia es la palabra de Dios y dice lo que hay que hacer y señala el camino en que debemos andar. Entonces, el problema hoy día de la sociedad y del mundo en el que nos movemos es que todo va de acuerdo a las circunstancias. Pero Dios nos desafía a algo mayor. Mira lo que dice Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 3. Aquí hay un ejemplo del desafío de guardar la palabra de Dios. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice, llegaron los días en que David había de morir. Cambia el nombre de David y ponga su nombre. Llegó el día en que Ramón tuvo que morir. Y ordenó a su hijo Salomón, hablando de David, diciendo, le dijo lo siguiente el día cuando se acercaba el día de su partida. David le dijo a Salomón, yo sigo el camino de todos en la tierra. Hay gente que piensa que nunca va a morir, ¿verdad? Que son Highlanders. Pero en verdad, van a morir. Más temprano o tarde van a morir. Y vamos a morir todos. Y David en ese momento le dice, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Versículo 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos y sus decretos y sus testimonios. De la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Como dice Proverbios 13:22, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Una herencia permanente. Los que tienen hijos pequeños, este es el instante más crucial en la vida de ellos. No lo pueden dejar pasar. Tienen que mostrar la palabra de Dios a sus corazones. Entonces la pregunta es, ¿pero por qué guardar la palabra? ¿Por qué enseñarles a ellos a guardar la palabra? Bueno, ahí tiene cuatro letras, ¿verdad? Cuatro puntos ahí para responder por qué es bueno guardar la palabra de Dios. Vamos a la primera letra A. Porque guardar la palabra nos santifica. Eso dice el salmista en el Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hermano, guardar la palabra aquí no significa dejarlo en un lugar aparte o escondido. Guardar la palabra es observar, cumplir aquello con lo que está obligado. Si vamos a guardar la palabra, vamos a cumplir aquello con lo cual Dios nos ha demandado. Guardar la palabra trae purificación, trae limpieza a nuestras vidas. Como dijo el proverbio, camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. Cuando tú traspasaste el legado, tus hijos van a ser dichosos después de ti. Pero ¿cuántas generaciones pasarán si tú pierdes la oportunidad en esta? Para que otra generación vuelva a tomar ¿cómo se llama? El testimonio, ¿verdad? Cuando han visto cuando corren los Juegos Olímpicos, las carreras, y esa carrera donde tienes que pasar el testimonio, otro lo toma. Tiene que pasar la generación. Tenemos que observar con mucha sabiduría el mundo en el cual nos estamos moviendo. Entonces, letra A, ¿por qué guardar la palabra? Porque guardar la palabra nos santifica. B, ¿por qué guardar la palabra? Porque guardar la palabra nos protege. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando tú tienes, cuando tú guardas la palabra en tu corazón, y no solo en la mente, tú tienes garantía de integridad. Tú tienes la garantía que Dios va a ayudarte. Tener la palabra en el corazón significa ser hacedores de la palabra y no solamente oidores de la palabra. Y es a aquellos donde tenemos que apuntar, como dice el libro de Santiago, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Santiago 1:22. Fíjese lo que dice, andando en sus caminos, guardando sus caminos y testimonio. Se refiere a ir en pos de alguien a quien observar. Cuando los niños son pequeños, ¿quiénes observan? A los padres. Yo me revelo frente a algunos padres cuando dicen, bueno, como la general, como el mundo ha colocado en la mente que todos tienen que ser libres de tomar sus propias decisiones. Los padres dicen, bueno, los niños harán lo que quieran cuando sean grandes y tomarán sus propias decisiones. Eso es una mentira. Eso es una mentira que nos quieren hacer creer que es verdad. Si un niño es pequeño, ¿tiene la capacidad para tomar una mejor decisión? No, en lo absoluto. Es ustedes los llamados, los padres son los llamados a colocar en el corazón de los hijos lo que Dios dice en su palabra, para que teman a Jehová, para que guarden sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, de generación en generación, se tiene que traspasar. Entonces, los hijos cuando son pequeños miran a sus padres. Es impresionante ver cuando los padres les enseñan a los hijos a decir groserías. Y cuando los niños pequeños apenas pueden balbucear algunas palabras y dicen la grosería, los padres y los familiares van y lo aplauden. ¡Oh, qué bonito espectáculo! ¿Cómo es posible? ¿En qué mundo y en qué generación estamos? En una tremendamente difícil. Somos llamados a ir en pos de aquel que nos dio la vida. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, letra C. ¿Por qué guardar su palabra? Porque guardar la palabra trae gozo, regocijo, dice el Salmo 119:14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda la riqueza. Cuando andas en los caminos de Dios, hay gozo en tu vida y en tu corazón. Y mire la magnitud de lo que estamos hablando. El salmista dice que el guardar tu mandamiento ha traído más gozo en su vida que todas las riquezas. Hoy día la gente piensa que las riquezas son las que traen alegría. Y yo le puedo asegurar que eso es falso. ¿Por qué? Porque ni con todo el dinero del mundo usted puede saciar la necesidad que el ser humano tiene. Porque esa necesidad, ese vacío, tiene un nombre. El vacío se llama Dios. Jehová nuestro Dios. Jehová uno es. Entonces, el guardar la palabra de Dios va más allá de lo normal, porque guardar sus estatutos trae gozo al corazón más que toda riqueza. Y finalmente, letra D, ¿por qué guardar la palabra? Porque guardar la palabra trae libertad. Salmo 119:45. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Qué piensa que significa esta palabra libertad? Esta palabra ahí hebrea, libertad. ¿Qué viene a su mente cuando habla de libertad? Los israelitas, los judíos sabían perfectamente lo que significaba esta palabra. Pero para nosotros libertad es que es la libertad que el mundo ha puesto sobre la mente humana, sobre la sociedad. El mundo ha puesto la palabra libertad como ser libre de hacer lo que uno quiera. Cada uno es libre de tomar sus propias decisiones. Mentira tras mentira. La palabra libertad aquí se refiere al término, está relacionado con el término redención. Y andaré en redención porque porque busqué tus mandamientos. La redención se refiere al acto de liberar a una persona de la esclavitud. ¿Lo ves que los judíos lo sabían? El guardar su palabra trajo libertad, porque fue Dios quien los liberó de la esclavitud de Egipto.
Amén.
Y les dio, los trajo con mano fuerte al abrir el mar rojo para sacarlos de ahí. Por tanto, en lo contrario a esclavitud, la persona que efectúa este acto de liberación se conoce como un redentor. Hermano, y usted fue redimido. Espero que haya sido redimido.
Amén.
Amén. Esa libertad, ese redentor se llama Cristo Jesús.
Amén.
Él le dio la libertad. Nos dio la libertad. ¿Se liberó a ti? Espero que sí, ¿verdad?
Amén.
Pero la verdadera libertad, hermano, no consiste en lo absoluto, en la libre disposición de sí mismo. No, la libertad no consiste en que seamos libres de hacer lo que nosotros queramos, somos libres en sí mismos. No tiene aquel concepto, sino que la libertad tiene la relación con una vida en comunión con Dios. Somos libres para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y ahí está la clave, como dice Romanos capítulo 6, versículo que hemos visto en la escuela dominical. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pedro también lo expresó de la siguiente manera, hablando de la libertad. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Se da cuenta que aquí la verdadera libertad de una persona no es la disposición libre de hacer lo que quiera, sino estar a disposición de aquel que lo redimió. Y aquel que nos redimió se llama Cristo Jesús.
Amén.
Y es ahí donde tenemos que permitir que Dios siga trabajando en nuestra vida. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dios nos llama a un gran desafío, a traspasar un legado. Y el primer legado que podemos traspasar a nuestros hijos, sobrinos, parientes, papá, mamá, es poder mostrarles a ellos que Dios nos demanda a guardar su palabra. Piense esto por un momento. Antes, nadie podía mencionar el nombre de Dios. Solo podía ser mencionado una vez al año por el sumo sacerdote. Hoy día, en la actualidad, se ha hecho el nombre de Dios tan simple que cualquier persona cita a Dios. ¡Ay, Dios mío, que estoy cansado! ¡Oh, Jesús, qué bonito día! Hermanos, Dios nos llama a que podamos mostrar reverencia a Él. Y lo que va mostrando en las próximas semanas acerca de estos pasajes será increíble. Mire su conclusión ahí en Deuteronomio 4:40. Y guarda sus estatutos y mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongue tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Muchas veces queremos proteger a nuestros hijos, pero no nos damos cuenta que al proteger a nuestros hijos le estamos quitando la oportunidad de que ellos puedan ser capaces y estar preparados para enfrentar futuros problemas cuando se enfrenten ellos cuando estén más grandes. También es necesario enseñarles que algunos problemas que tendremos que enfrentar, ellos pueden confiar en Dios. Eso significa que ellos tenemos que enseñarles a confiar, a poder traspasar la confianza de la fe en el Dios, en un Dios real. Hermanos, la obediencia a Dios es enseñar a respetar al Señor por el solo hecho de que Él es Dios. Él es nuestro Dios todopoderoso, el creador del universo. Los niños que aprenden a obedecer a Dios, en primer lugar, son los niños que aprenden a honrar a sus padres y aprenden a respetar la autoridad, independiente cual sea. Porque los niños que confían y aprenden a depender de Dios, aprenden a respetar a los demás y empiezan a buscarle a Él de la mejor manera. Guarda sus estatutos y mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongue estos días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Tenemos un gran desafío, tenemos un gran legado que compartir. Cuando partamos y ya no estemos aquí, vamos a preguntarnos qué hemos dejado, y ojalá podamos dejar el mejor legado. Vamos ahora. Señor y Padre nuestro, una vez más estamos ante su presencia. Tenemos gratitud por el tiempo que nos ha brindado en su palabra. Oramos para que guíe y guarde todo lo que queda por compartir, y oramos para que trabaje nuestros corazones con este primer desafío que encontramos en este trozo de su palabra, que podamos reflexionar en el punto en el cual hemos desarrollado. Y oramos también para que podamos aferrarnos a su palabra, a esta verdad increíble, y que podamos llevar a cabo lo que usted nos demanda. Ayúdenos, sabemos que en nuestras propias fuerzas es casi imposible, y por no decir imposible, sin su ayuda. Esperamos, Señor, que usted también nos dé la fuerza necesaria para llevar a cabo los planes que usted ha trazado con nuestras vidas. Y esperamos también, Señor, que usted pueda ser honrado a través de nosotros también, en todo lo que podamos lograr nosotros como sus hijos. Gracias por quienes nos acompañan en el día de hoy, estamos tremendamente agradecidos por su presencia, y pedimos que nos guarde también en lo que resta de este tiempo. Lo pedimos y oramos y agradecemos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Amén.